Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Bienvenido a tu enlace en la industria, el podcast de Cluster Industrial.
¿Qué tal, comunidad de Cluster Industrial? Este es un episodio más de Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Estamos en el capítulo 2 de la temporada 4 de este programa y tenemos el gusto de estar en Querétaro con la compañía ZF Group, hablando con Alberto de Icaza. Él es director de Asuntos Gubernamentales de ZF Group México. Muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad de estar teniendo esta charla sobre las innovaciones del grupo, sobre los proyectos que tienen en México, el alcance que han tenido en México también, una gran historia. Y sobre esta gran historia, Alberto, para comenzar, pues, ¿por qué no nos inicias contando cuál es tu historia con ZF Group? Tienes una historia ya de décadas.
Sí, pero bueno, bienvenidos. Gracias. Esta es su casa, qué bueno que vienen, nos da mucho gusto. Sí, ya tengo la empresa 35 años trabajando en muchas áreas, en operaciones, materiales, logística, ventas. Estuve muchos años como director de ventas para México y recientemente ya llevo 2 años en esta nueva función. Y pues ZF en México tiene una historia, pues ya también de muchos años de presencia, pero también ZF creció adquiriendo otras empresas, entre ellas TRW. Esta operación donde estamos ahorita originalmente era de TRW y yo vengo de esa área. Entonces, presencia en México como ZF, pues prácticamente desde los 60s en diferentes nombres de compañías. Y pues yo en este tiempo también trabajando con la industria autopartes en la INA, siempre he sido miembro del consejo. Fui presidente del consejo unos años, entonces sí tengo ya una trayectoria fuerte dentro de todo el contexto de la industria automotriz.
Perfecto. Pues qué genial, qué mejor persona para hablarnos de la historia de ZF Group y de lo que están haciendo aquí en México. Gracias, Alberto. Y bueno, vamos a comenzar con un tema un poco picante, digamos, de tendencia, ¿no?, del momento. México está viviendo un momento de antes y después, sobre todo en el aspecto de la electromovilidad, de la transformación de la industria automotriz. Ha habido anuncios muy, muy fuertes, muy, muy importantes sobre inversiones grandes en el tema de electromovilidad. ¿Puedes platicarnos un poquito de este contexto que estamos viviendo en México?
Bueno, este no es un solo fenómeno de México, esto es algo global. La industria automotriz está en su momento de cambio, de transformación más fuerte, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria se volvió militar, ahorita, en que cambiar de combustión interna a motores eléctricos es un cambio brutal, o sea, es un cambio tecnológico en muchísimos aspectos de un vehículo. Y eso nos afecta, pues, a toda la industria de autopartes en su conjunto. Las armadoras, pues lo estamos viendo, están invirtiendo una millonada para poder transformar sus plantas, sobre todo sus plantas de motores, de transmisiones, al igual que nosotros como fabricantes de transmisiones, que es el origen de ZF, pasar a fabricante de motores eléctricos, transmisiones híbridas y pues toda la serie de componentes que van, ¿no? Uh-huh. Inversores de potencia, los sistemas de frenos, que es lo que hacemos en Querétaro, junto con los sistemas de direcciones, también están viviendo un cambio tecnológico muy fuerte, porque originalmente un sistema de frenos usa el vacío que se usa por el motor de combustión interna. Al ya no existir un motor de combustión interna, ya no existe la cámara de vacío. Entonces se vuelve un sistema eléctrico. Y como eso es parte del proceso de la inversión que estamos haciendo tan fuerte en Querétaro, los sistemas de frenos de calipers, que es lo que hace esta planta en específico, también están en un proceso de cambio a sistemas eléctricos, ya no hidráulicos, a lo que se llama brake by wire. Tenemos la otra planta aquí en Querétaro de sistemas de direcciones, también están migrando al steel by wire, en donde ya también desaparece hasta la columna de dirección. Entonces, son cambios tecnológicos, se digo, en muchas áreas, y como eso lo está viviendo fuerte la industria. Y lo vemos en las armadoras. Ford está produciendo hoy vehículos eléctricos en Cuautitlán, ya lleva 2 años. Y las otras armadoras como General Motors, que ya anunciaron sus planes de producción de vehículos eléctricos para el año que entra. Ahora Tesla, que lo más seguro es que el año que entra inicie producción también. Todavía no sabemos exactamente qué volumen. Hay muchas especulaciones alrededor. Hablan si desde 500,000 de autos hasta 1,750,000. Tesla no ha dicho oficialmente cuántos vehículos va a hacer, pero es un hecho que va a ser un auto para producir en escala mundial. Y como eso tenemos todas las demás armadoras que han puesto fechas, BMW, que ya eso también es su anuncio, sí. Y así van poco a poco, ¿no? Todas han dicho que ya hacen el cambio, unas antes, otras después, y las diferentes plantas se van a convertir entre ahora y el 2030, van a empezar ya todas con producción de autos eléctricos, y para el 2035 todas van a estar haciendo 100% autos eléctricos. Entonces, es un cambio brutal en México y Norteamérica como región.
Y es algo que, la verdad, apenas un año y medio atrás, la gente no lo pensaba tan cerca, ¿no? Es un momento que decían, no, falta muchísimo tiempo, está muy lejano, quizá aquí en México para el 2045, 2050, y no, el futuro ya nos alcanzó, ¿no?
Así es, mira, por ejemplo, ZF en el 2010 vieron que el cambio iba a suceder. En ese entonces, ZF, el 60% de sus ventas dependían del motor de combustión interna, por lo que eran transmisiones. De ahí que se vino a invertir en el cambio, invertir en la tecnología y también en diversificarse. Adquiere TRW en el 2015, adquiere a WABCO en el 2020 para diversificarse y no depender tanto de lo que es el sector combustión interna. Pero aún así, modernizar en todas las áreas a las nuevas tecnologías. Y en esto viene también la conducción autónoma, ¿no? Entonces, son cambios brutales y lo que la compañía ha venido invirtiendo, estamos hablando de billones cada año.
Solamente para recapitular un poquito, vamos a dar un contexto de la importancia también de ZF en el país. Ya mencionaste un poquito de qué es lo que hacen aquí en Querétaro, en los tres sitios que tienen. Están iniciando también en Monterrey. Están por iniciar un centro de desarrollo, ¿no? Nuevas oficinas, un centro de TI. Y tienen además más plantas alrededor del país. ¿Puedes darnos un scope, así un panorama de ZF Group como uno de los principales empleadores de la industria automotriz en México, porque lo es?
Sí, ZF es el tercer fabricante mundial de autopartes. Y en México tenemos 18 plantas con cerca de 25,000 empleados. Y sí, estamos, dependiendo de cada división, tenemos plantas en Chihuahua, en Juárez, en Reynosa, en Sonora, en Toluca tenemos dos plantas también. Tenemos plantas de módulos, chasis, en Toluca, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, que van de la mano con las plantas armadoras, que son entregas de justo a tiempo. También en la zona de La Laguna. Y pues es una masa grande, ¿no? Y sí, estamos invirtiendo cerca de 1,000,000,000 de euros en un lapso de 3-4 años. Uh-huh. Esto pues inició hace 2 años que hicimos el anuncio en Monterrey. La planta ya está construida, ya está a punto de arrancar producción. Esa planta está fabricando lo que son las cámaras para la conducción autónoma y fabricando la unidad de control electrónica para la planta de aquí de Querétaro de lo que es el sistema integrado de frenado. Además, el centro de desarrollo técnico que está enfocado a conducción autónoma, pero va a dar apoyo a todas las divisiones de ZF en México y también un centro administrativo. Nos trajimos muchas funciones administrativas de Norteamérica a consolidarlas en México y Monterrey es este centro administrativo importante, ¿no? Entonces, pues sí, estamos pasando de que hace 3 años no había ningún empleado allá. Ahorita ya tenemos más de 400 empleados y en 2 años vamos a tener más de casi 1,500 empleados en Monterrey nada más. Y las inversiones, pues estamos invirtiendo fuerte en lo que es electromovilidad, como se anunció aquí en Querétaro, que es ampliación de las 3 plantas que tenemos aquí. Vamos a hacer anuncios a final de este mes, hacemos el anuncio de una planta nueva en Chihuahua, muy ligada a lo que es electromovilidad. No puedo informarte ahorita de qué es hasta que se haga el anuncio oficial. Estamos viendo otras inversiones de otras plantas nuevas también en otras áreas de seguridad. Y tenemos ampliaciones prácticamente en todas nuestras plantas. Ampliaciones por el cambio tecnológico, como por ejemplo en Saltillo, pues estamos que hacemos convertidores de torque, vamos a hacer convertidores de torque eléctrico también. Y en como eso, ampliaciones de plantas en El Salto, en Jalisco, uh-huh. Y así, en todas traemos inversiones fuertes.
Sí, de hecho, la verdad es que yo desde que trabajo en esta parte de industria automotriz, del lado de medios, desde que entré yo me acuerdo que año con año he estado cubriendo constantemente notas, inversiones, uh-huh. inversiones de ZF Group, y pues qué bueno también que donde sea que se hable de industria automotriz en México, ahí está ZF, ¿no?
Sí, también hace poco en Guanajuato, junto a nuestro socio Draxon, hicimos el anuncio de la ampliación de la planta de Evercast.
Exacto. Muy bien, y hablando también todavía un poquito de Querétaro, ¿cuáles son las condiciones que tú dirías que les han permitido crecer tanto? O sea, hablemos de este esquema, este ecosistema de colaboración que al final existe en todo México, a fortuna, facilitado por los clústeres, facilitado por las autoridades federales, estatales, todo el esquema de colaboración que existe a diferentes niveles. ¿Cómo lo ha vivido ZF? ¿Cómo ha navegado en ese ecosistema?
Pues yo creo que a raíz desde el Tratado de Libre Comercio en el 94 ha habido un apoyo muy fuerte por parte del gobierno federal a promover la industria automotriz, y de ahí también los estados involucrándose mucho en promover la inversión en cada lugar. Querétaro ha tenido un desarrollo, sobre todo en la industria de autopartes, muy fuerte por su ubicación geográfica, por la disponibilidad de mano de obra, por la disponibilidad de ingenieros. O sea, la calidad de ingenieros que hay aquí es muy buena. Y ha sido una evolución muy interesante. Cuando esta planta abrió esta empresa originalmente se fundó en el 82, creo, en el Parque Benito Juárez. Ajá. En el 99 se empezó a construir esta planta, en el 2000 se inauguró. Y en ese entonces, por ejemplo, los ingenieros que contratábamos eran puros hombres. Y ahorita son puras mujeres. Sí. O sea, es el cambio que viene y ha sido algo, una experiencia padrísima, ¿no? De hecho, el gerente de planta de esta planta es una mujer que tiene una trayectoria trabajando en esta planta de toda su vida, ¿no? Entonces, son de esos cambios que dices, qué padre que estamos viviendo estos momentos aquí. Y lo mismo lo vemos en otras regiones.
Exacto.
Pero sí, Querétaro ha sido un estado especial en este cambio y en el desarrollo y crecimiento que hay aquí, por la disponibilidad tan buena de gente, uh-huh. de las escuelas y de la mano de obra tan capacitada que hay.
Y justamente lo estamos viendo aquí atrás de nosotros, en los valores que tienen, la diversidad que han estado impulsando, ¿no? Hablando también justamente del capital humano, es uno de los principales retos, ¿no? Cuando mencionan instalar plantas por aquí y por allá en diversos estados del país, se habla mucho de la disponibilidad, justamente lo que mencionabas. ¿Qué otros retos podemos encontrar, sobre todo para impulsar estas nuevas tecnologías, estos nuevos productos en la industria automotriz, pero también qué oportunidades? Tenemos retos de materia prima, de capital humano, de capacitación constante, de llegar a metas de diversidad, ¿no? De equidad. Pero también tenemos grandes oportunidades. Está habiendo una derrama de nearshoring tremenda y que se está incrementando cada día más, ¿no? ¿Cómo ves esta balance entre los retos y las oportunidades?
Sí, pues el gran reto ahorita es industrializarnos lo suficientemente rápido para poder estar en el momento del cambio tecnológico. Y por eso es que estamos invirtiendo todos los que estamos en este medio muy fuerte. Uh-huh. La oportunidad es, ahorita esta misma demanda que empieza a haber de los autos eléctricos tan fuerte, ¿no? Que poco a poco en México todavía está limitada por la falta de infraestructura, pero el mercado ya lo pide, ¿no? Y ahorita los autos chinos, que son los más económicos, están entrando muy fuerte. Tan pronto empiezan las marcas americanas y europeas con disponibilidad de autos más económicos, creo que se va a ir compensando el mercado. La otra que tenemos es la gran oportunidad con todos los ingenieros que hay en México. Se está generando mucho cantidad de estudiantes de ingeniería, cosa que en Estados Unidos dejó de haber.
Exacto. Todavía tenemos este bono demográfico, ¿no?
Sí, tenemos el bono demográfico, pero aparte ese específico de ingeniería. Exacto. En Estados Unidos, por alguna razón, cambiaron los sistemas educativos y los alumnos dejaron de estar interesados en las matemáticas, en la física, y dejó de haber ingenieros. Las escuelas en Estados Unidos de ingeniería están llenas de estudiantes extranjeros. Y en México tenemos una disponibilidad muy fuerte. Y esto, el reto que tenemos es cómo desarrollamos las carreras de ingenierías en software embebidos. Entonces, estamos trabajando con las universidades. En la Ciudad de México ya empezamos con el Poli, estamos con el TEC de Monterrey a nivel nacional, con la Universidad de Monterrey, con la Autónoma de Nuevo León, ya trabajando en el desarrollar estas carreras para tener esta masa de ingenieros para todo el desarrollo de tecnología en todos los sistemas, tanto para lo que es electromovilidad como para conducción autónoma. Entonces, ese es uno de los grandes retos y nos está funcionando muy bien. O sea, vamos con un apoyo por parte de los gobiernos total, ¿no? O sea, están encantados con el tema. Exacto.
Y ahora, en el tema de proveedores, además de la gente que necesitan para poder realizar estos productos aquí en esta planta de Querétaro, en todas las 18 que tienen en México, pues necesitan proveedores, una cantidad muy importante de proveedores y cada vez más nacional, ¿no? El T-MEC impulsó esto muy, muy fuerte. Si nos pudieras comentar también ahorita cómo van en este sentido de contenido regional y cómo están trabajando con los proveedores, ¿no? Para poder alcanzar, elevar estos niveles.
Pues mira, desde el Tratado de Libre Comercio en el 94 empezó la cadena y empezó a motivarse y a traerse muchas proveedorías. Nosotros nos trajimos proveedores de Europa que se establecieran aquí para nuestros procesos. Y digamos que con los que niveles de contenido que nos marcaban antes a nivel regional, pues estábamos bien. Uh-huh. Pero el T-MEC nos trajo un reto mayor al subir el nivel. Y luego toda la crisis de logísticas que hubo consecuencias del COVID hicieron que ese reto fuese mayor. O sea, tener un proveedor ahorita en Estados Unidos, Canadá, no es suficiente. O sea, la logística ya es un tema importante, necesitamos tenerlo aquí. Y eso nos llevó a que para poder cumplir con el T-MEC, poder cumplir con los tratados de libre comercio que tiene México en todo el mundo, nos llevó a que nos pusimos el reto de que tenemos que tener 80% de contenido.
Por encima de lo que nos marca.
Por encima de lo que marca, previendo cualquier posible cambio en el futuro, pero también ese 80% lo queremos aquí. Entonces, ya teníamos una base de compradores distribuidos por todo el país, trabajando, digamos, donde en cada planta su necesidad principal, el comprador de ese tipo de commodity estaba en esa planta. Hicimos fue, creamos en el hub este de Monterrey, creamos ya un director de compras local. Ajá. Con un equipo grande y apoyándose también con todos los equipos en las plantas, un grupo de compras muy grande para el desarrollo de proveedores porque tienen que lograr ese 80% contenido mexicano.
¿Cuál es la meta para lograr este 80%?
Pues estamos jalando proveedores que se vengan a México, tanto de Estados Unidos y de Europa como de Norteamérica, de Europa, que vengan a establecerse aquí.
Y digamos que ya es para ayer, ¿no?
Sí, sí, o sea, están corriendo sobre la marcha porque queremos tener el 80%. Sí. ¿No? Es un tema de costos, es un tema de logística, es un tema de mantenernos competitivos.
Y ¿qué cambio de chip ha habido también con los proveedores ahora que están cambiando a la electromovilidad? ¿Cómo manejan este cambio hacia los niveles inferiores?
Bueno, con la electromovilidad estás hablando ya de productos nuevos.
Exacto.
Entonces, ya es cuando empiezas a hablar, oye, necesito fabricar estatores y rotores para los motores eléctricos. Necesito muchos chips y microchips para todo lo que son, pues, todas las unidades de control electrónica, para las computadoras, para los inversores. O sea, ya son, la demanda de productos electrónicos se fue para arriba.
Y antes hablábamos de que el Tier 1 manejaba estas órdenes de compra, ¿no? De los microchips, sobre todo. Pero ahora tiene que bajarse incluso hasta el Tier 3 en algunos casos.
Sí, claro. O sea, tienes que hacer la derrama y vas bajando el. Ahora sí que nuestros tiers, lo que viene siendo para la armadora, el tier 2, tier 3, son muy importantes para nosotros también. Y tenemos que tener la forma de llegar a ellos para asegurarnos que toda la cadena mantenga el nivel de calidad, el nivel de tecnología y sobre todo seguir trayendo esos recursos, esas empresas que tienen la tecnología que necesitamos.
Exacto. Y bueno, en estos planes de impulsar la electromovilidad y de impulsar el desarrollo de la proveeduría local, aquí en Querétaro, ¿cómo se empalma con la reciente inversión que anunciaron? Es decir, ¿cómo, si nos pudieras detallar así paso a paso, cómo van a trabajar este plan de inversión y cómo se va a traducir a sus proveedores aquí en la región? Porque obviamente los quieren aquí en Querétaro, pero se van a surtir también de Guanajuato, San Luis Potosí, de Aguascalientes.
Pues mira, el crecimiento que estamos teniendo, por ejemplo, en esta planta, que es fabrica los calipers delanteros, traseros, eléctricos y demás, su demanda ha crecido tanto y por eso es la inversión que hicimos junto con Draxton en Irapuato, con Evercast. Uh-huh. Y como eso, aquí también tenemos proveedores de fundición de aluminio, tenemos una serie de proveedores que aquí mismo en el estado hemos ido desarrollando para la producción de las partes que estamos haciendo aquí. En lo que es la planta en el Marqués, donde estamos haciendo esta unidad de el IBC, que es el freno integrado, es en un solo sistema, tienes el cilindro maestro, la unidad de ABS y la unidad de estabilidad y un motor eléctrico. Al ser un solo sistema, pues el contenido de componentes de fundición de aluminio, por ejemplo, subió. Contenidos electrónicos también. El motor eléctrico, pues también tenemos que traernos a nuestro proveedor, que si estaba en China, ¿no? Pues digo, aquí, y vente, y así, ¿no? Para poder lograrlo. Igual con las direcciones eléctricas, también proveedores de esos tipos de sistemas de motores eléctricos tienen que estar aquí.
Claro.
Y esos son los que hemos venido jalando, ¿no? Para poder lograr ese contenido y aparte regional.
Claro, porque la gente debe entender esto, que por cada millón de dólares, millón de euros que anuncia una armadora o una Tier 1, los proveedores de niveles de niveles 2, nivel 3, de materias primas, incluso aquellas empresas que prestan servicios o productos, ¿no? Hacen inversiones también. Entonces, cada uno de estos millones se multiplica a 5 hasta 10 veces. ¿Sí? Entonces, realmente la derrama que trae una inversión como la que está haciendo ZF en Querétaro no se queda ahí, no se queda en el monto anunciado, ¿no?
Sí, es correcto. Sí, no tengo el dato, no lo he podido ver, pero sería interesante si INEGI nos pudiese dar esa información, cómo baja la derrama, porque es un valor muy importante.
Exactamente. Sí, y en cuestión justamente de información, ¿cómo ves ahora el cambio en la sociedad mexicana en cuanto a la electromovilidad? Hablábamos de la infraestructura que hace mucha falta, y veníamos platicando de camino acá a Querétaro sobre que quizás el día de mañana va a ser más difícil encontrar en una carretera una gasolinera que una electrolinera, ¿no? Bueno, hablando quizás en 15 años, puede ser, pero ¿cómo imaginas tú el futuro de la electromovilidad en México?
Sí, ahorita es parte del proceso del cambio. Hoy en día un carro eléctrico te sirve para la ciudad.
Claro.
Pero si quieres salir a carretera,
si quieres, todavía es difícil, sí.
Porque aparte, el manejo de un carro eléctrico no es igual a uno de combustión interna. Si vas más rápido, te consume más energía.
Exacto.
Y si te dijo el sistema que tenías para 400 kilómetros, sí, pero si vas a 120, 130, pues ya no son 400, van a ser 300 o menos, ¿no? Y igual, o sea, tienes que aprender cómo frenar, cómo para generar energía, etcétera. Y ese cambio de hábito es parte de la transición. Ahora, si tú te ves en la historia, antiguamente, pues a cada 20 kilómetros había un hostal. porque ibas en tu caballo, llegabas al hostal y cambiabas de caballos para poder seguir tu ruta. Cuando viene el auto, pues los hostales se fueron convirtiendo en gasolineras. Al primer los autos cargabas varios bidones de gasolina atrás porque si no, no tenías cómo llegar. Y ahorita es parte de cómo va a ser ese cambio. Está la red de gasolineras. Ellos, por sobrevivencia, van a tener que cambiar. Sí. CFE, por ejemplo, está muy interesada en el tema y han estado viendo cómo hacer ese soporte, ¿no? Para que vayan cambiando, pero todavía falta un apoyo, yo creo, más fuerte por parte del gobierno para estimular a las gasolineras a que hagan ese cambio. Desafortunadamente, no creo que haya fondos por parte del gobierno para hacerlo vía promoción económica. Va a tener que ser del mismo dinero de las gasolineras. Así como las empresas estamos invirtiendo en el proceso de automovilidad, ellos como proveedores del servicio de gasolina van a tener que cambiar a proveer el servicio de electricidad.
Y abre fuertes oportunidades también hasta en el aftermarket, ¿no? En la conversión de vehículos anteriormente de combustión a hacerlos eléctricos incluso.
Eso es, digo, es factible, pero sí, no está tan fácil, ¿no?
O sea, exacto. Afortunadamente la tecnología pues sigue avanzando cada vez más, sí, exponencialmente, y también es algo que la gente luego le pasa por encima, ¿no? A la idea y piensan, bueno, es que si la autonomía de un vehículo eléctrico ahorita me da 400, 600 kilómetros, bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, BMW, incluso el mismo Tesla, están trabajando en nuevas arquitecturas, con la que los proveedores ya también se están preparando para proveerlas, de celdas que pueden hacer el doble de rango de autonomía con la mitad del peso de batería, sin usar tierras raras. Hay un montón de innovación.
Es una combinación. Uh-huh. O sea, por un lado es la tecnología de baterías que está cambiando rapidísimo. Claro. Y por otro lado es los softwares del mismo vehículo. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo computadoras para la conducción autónoma que tienen también la administración de toda la dinámica del vehículo para ayudar a extender la vida de la batería, la vida de carga que tienes, ¿no? Y es parte del sistema, los inversores de potencia también que permitan alargar la capacidad que tienes de recorrer con una batería. Entonces, es en varios sentidos. Por un lado, la tecnología de baterías, por otro lado, tecnología electrónica del manejo del vehículo, de los softwares, e inclusive de los mismos motores eléctricos, que sean más eficientes. Por ejemplo, si se le adapta una especie de transmisión al motor eléctrico para ayudar a que rinda más, trabaje más suave el motor, a mayores velocidades y así no te consuma tanta energía, etcétera, ¿no? Son partes de ese avance tecnológico y desarrollos que poco a poco van llegando para también ayudar a que el vehículo sea más eficiente. Pero sí, la diferencia de costo, el equivalente en kilometraje, lo que te cuesta un litro de gasolina de 20 pesos y lo que te cuesta un kilowatt. Exacto. Y más o menos es el mismo rendimiento que tienes. Y estás hablando que te cuesta pues, menos de un peso.
Ajá. ¿Y cómo crees que sea en el futuro? ¿Va a cambiar esa relación?
O sea, la gasolina pues va, posiblemente baje al haber menor demanda, pero nunca va a llegar al precio de lo que cuesta la electricidad.
Exacto. Muy bien. Y justamente en esta cuestión de innovación y de cómo va avanzando la tecnología, va a tomar un rol bien, bien importante el Centro de Desarrollo y de Ingeniería que están construyendo en Monterrey.
Sí.
Y que estarán inaugurando a inicios del próximo año, ¿no?
Así es. Sí, bueno, este centro ya como Centro de Desarrollo y Tecnología ya está trabajando en una oficina alterna. Y sí, están trabajando en lo que es el desarrollo de la conducción autónoma, pero también vamos a tener ahí desarrollo de tecnología para lo que es electromovilidad, por las operaciones que tenemos en esa área, y aparte pruebas y desarrollo para todas las demás operaciones, como son sistemas de frenado, como son los sistemas de direcciones, de suspensión, inclusive también de seguridad pasiva, como son bolsas de aire, cinturones, etcétera.
Bueno, Alberto, pues muchas gracias por este tiempo para el podcast. Nos gustaría, para cerrar bien el ciclo de esta charla, que nos platicaras qué es lo que más te apasiona de trabajar en ZF Group.
Me encanta la pasión que hay por la tecnología. Es muy interesante todo lo que hacemos para desarrollar nuevas cosas y para la velocidad con las que tenemos que hacer el cambio y cómo bajarlo a las plantas. Esa parte me encanta, y la presencia que tenemos con todos los clientes, con todas las armadoras, donde puedes ver nuestra tecnología funcionando. Entonces, es algo que me llena mucho de orgullo.
Pues esperemos que siga esta historia de orgullo, de pasión en la compañía, que no sea la última vez que platiquemos en este espacio contigo, Alberto. De verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos has develado, los planes, los productos, la innovación que está impulsando ZF Group para la electromovilidad en México. La verdad, es un placer hablar de este tema, y vamos a seguir hablando de este tema en los siguientes episodios de esta temporada y en todos los medios de Cluster Industrial. Entonces, muchísimas gracias, Alberto, por este espacio en tu enlace en la industria.
Al contrario, muchas gracias, y son bienvenidos aquí siempre.